El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.
L'escriptor Arturo Pérez Reverte acaba de publicar El Asedio, editat per Alfaguara, una novel·la escrita amb totes les armes que ha acumulat durant més de 20 anys i que està ambientada a la ciutat de Cádiz, que dona llum verda a la Constitució de 1812, coneguda popularment com la Pepa, en plena guerra de la independència. Arturo Pérez Reverte, viva la Pepa?
Bueno, viva sí, viva lo que pudo ser. Desgraciadamente fue un buen paso, fue un primer paso, ¿no? Había demasiada incultura, demasiada falta de educación popular todavía. Las masas eran masas utilizadas por unos y por otros. Y porque también hubo una falta de visión política de los constitucionalistas de Cádiz. No fueron realistas. Creyeron que bastaba un texto para cambiar España. Y hubiera hecho falta más cosas. Una guillotina, una revolución, que no se hizo, ¿no?
¿Una guillotina?
Sí, en aquel momento. No ahora, por supuesto, ¿no? Pero en aquel momento España perdió, igual que Inglaterra descabezó un rey y tuvo una monarquía moderna y burguesa y parlamentaria, igual que Francia descabezó reyes y tuvo una república progresista y abierta. España no descabezó a nadie. Todos se quedaron ahí.
Ya.
Los curas, los aristócratas, estaban todos ahí enganchados y se mantuvieron a salvo.
Pero eso fue una revolución, señor Pérez Reverte. ¿A quién le teníamos que haber cortado la cabeza?
Pues a los aristócratas, a los reyes y a los curas de aquella época, en aquel momento, en el momento adecuado.
Este es el telón de fondo, como a usted le gusta contar, un telón de fondo que conoce bien porque aplica la precisión periodística y el detalle y la documentación. Creo que ha estado usted 2 años yendo y viniendo de Cádiz. Hay un fondo bien documentado histórico, hay un Cádiz que es el símbolo de la España que pudo ser y no fue. Esta novela ha supuesto, como contábamos al inicio, juntar todos los elementos que hoy por hoy configuran su estilo, ¿o no? Porque
sí,
parece como no un ejercicio parcial, sino prácticamente global de todo lo que le habíamos leído antes.
Sí, es una novela de géneros revertianos, si me permite el entrecomillado, ¿no? Parece que suena pedante, pero no puedo decirlo de otra forma. No, cada escritor tiene un territorio que le interesa, ¿no? El mío está hecho de libros, de enigmas, de viajes, de mar, de un tipo de héroes cansados, que es el que a mí me interesa. Entonces, en esta novela he intentado concitar todos esos territorios. Digamos que el lector de mi obra en general, pues aquí encuentra ecos de todas ellas.
¿Quién es Rogelio Tizón?
Pues ese es mi personaje favorito, con ella, con Lolita Palma. Es un policía corrupto, violador, brutal, torturador, un mal bicho, una mala persona. Pero el desafío, cada novela es un desafío para el autor y para el lector, era conseguir que el lector al final terminase, no identificándose, pero sí comprendiendo sus puntos de vista, ¿no? Acercar lector y torturador, digamos, ¿no? Tenía 700 páginas para hacerlo y, bueno, lo intenté. Y el final, bueno, espero que el lector al final comprenda, vea el mundo como él lo ve, ¿no? Esa era una manera de planteármelo.
Hay un científico, se llama Simón de Saufeu.
Digamos, es el símbolo del científico moderno, el que no le importa a los muertos, sino que quiere es que el misil llegue al punto adecuado, que la bomba atómica funcione en el momento oportuno sobre Nagasaki o sobre Hiroshima.
Otro personaje muy actual es Pepe Lobo, un corsario.
Ese es muy revertiano, es esos héroes duros, cansados, bregados, pero que son capaces también, por un beso de una mujer, de jugarse la vida.
Desde los 11 años viviendo en alta mar.
Sí. Además, es un marino de verdad, esos marinos, yo soy marino, navego hace muchos años, soy familia de marinos, y el marino de verdad es aquel que detesta el mar, que el mar lo utiliza como un medio para
de ganarse la vida.
Se gana la vida en el mar, pero está deseando irse del mar para vivir en tierra sin ver el mar.
Sí, para no mí sé si ha enamorado usted de Lolita Palma.
Sí, bueno, Lolita Palma es la mujer gaditana de entonces, una mujer que leía periódicos, que hablaba idiomas, que tenía una visión, digamos, la mujer española, como el Cádiz aquel, pues como hubiera sido la Barcelona, el Cádiz, Liverpool, o sea, no parecía España. Y esa mujer no parecía española, por eso justamente me fascinaba a contar su vida. Yo quería que fuese realista, que fuese tal y como hubiera sido entonces.
¿Le vamos a pillar con algún anacronismo en el libro?
No. Llevo muchos años en el oficio este, me gusta, trabajo mucho las novelas y sé que esta novela no me van a pillar por ahí en ningún sitio.
¿Usted llegaba al periodismo como los marinos a la mar?
De niño crecí en casa con biblioteca grande y después de mayor quería vivir esas aventuras. Javier Marías, que es muy amigo mío, y yo siempre decimos que leímos los mismos libros, pero él quería escribirlos y yo quería vivirlos. Y eso nos hizo diferentes y hasta nuestros libros son diferentes. Es verdad, yo me fui a vivir los libros que había leído. Y entonces, bueno, para mí el periodismo fue un pretexto, fue una forma de conocer al capitán Haddock y conocer a Tintín y conocer a todos los personajes que había leído en los libros y en los TV.
Las crónicas de guerra, había quien decía que justamente las podía incluso no dramatizar, pero sí que se veía la aventura en esa crónica.
Si
eso se trataba,
en Sarajevo, ¿no? Cayendo bombas, sangre por el suelo y pisando sangre, pues es que es así, no hay, el dramatismo son las imágenes, ¿no? Y bueno, y fue una época para mí muy interesante, fueron 22 años muy intensos, donde aprendí muchas cosas y ahora con lo que aprendí entonces, más lo que he leído, con eso escribo novelas.
Imagino que también es apostar por una línea de actuación y luego lanzar ese anzuelo y ver que el público está allí.
Escribí La tabla de Flandes, era mi tercera novela, me fui a la Guerra del Golfo y a la vuelta era un bestseller en todo el mundo. Yo no esperaba eso, ¿no? Eso me dio, digamos, una posibilidad de cambiar de vida, uh-huh, cuando el periodismo ya me saturó, ya me cansé de esa forma de vida.
Cuando uno consigue vivir de lo que se inventa, ya no tiene ni el mensaje condicionado, sino simplemente usted lo marca.
¿Cómo? Pero el mensaje está también.
Evidente. Pero ¿cómo ve la actualidad o cómo ve el periodismo desde la distancia ya del escritor?
Yo justamente me fui por eso, porque el periodismo del que yo hacía se ha convertido en un arma de guerra más. Ahora el periodismo es un arma, siempre lo fue, pero ahora es más que nunca, es descaradamente arma en manos de los poderosos, ¿no? Entonces no me gustaba hacer ese papel. La Guerra del Golfo, las guerras posteriores han demostrado que ahora el periodista empotrado no es más que un elemento más, un soldado sin armas al servicio de una causa que es la que te maneja por él.
Imagino que en esta obra también hay un poco eso, remontarse hasta un punto donde España podía ser diferente.
Esa España que pudo ser moderna, en la cual era el trabajo y la modernidad la que podía hacer el futuro, ¿no? Ese momento posible es deliciosamente interesante y por eso quise también enseñar, aparte de las muchas cosas que di la novela, enseñar, abrir la puerta a esa España que pudo ser y que todavía puede ser a veces, y que siempre que va a ser intentamos, siempre que estamos a punto de conseguirlo, conseguimos cargárnoslo y cerramos la puerta otra vez.
¿Napoleón hubiera cambiado España para bien?
Yo creo que sí. Quizá no él, pero sí las consecuencias. Si Napoleón hubiese barrido de verdad el régimen, el viejo régimen español, y el viejo régimen europeo también, que también es muy importante, ¿no? Si Napoleón hubiese terminado con una monarquía corrupta, caduca, vieja, y que inservible en aquel momento, que tenía anquilosado todo el sistema español, tanto en América como en España, se hubiera habido una revolución intelectual, ¿no?, como la que Napoleón propició, directa o indirectamente, España habría sido muy diferente. Por eso muchas veces pienso que en la guerra del francés que dicen en Cataluña, o la guerra de independencia que decimos en el resto de España, creo que el enemigo, combatimos al enemigo equivocado. El enemigo era lo teníamos dentro. Era la parte oscura de nuestras vidas que todavía asoma cada día.